Pues seguramente estáis al tanto y si no, os lo contamos nosotros. Hay un juicio muy importante a la compañía Meta que está teniendo lugar en Oakland, en California. Los abogados de la compañía de Mark Zuckerberg han rechazado en la jornada de ayer las gravísimas acusaciones de nada menos que la Fiscalía de 29 estados de que se buscaría por parte de esta compañía deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en redes sociales tan famosísimas y tan utilizadas por todos como Facebook e Instagram. Ya sabemos, lo venimos escuchando por parte de los expertos que han analizado, incluso la psicología desde el punto de vista científico lo ha hecho, cómo actúan estas redes sociales y cómo están diseñados esos algoritmos para efectivamente buscar ese enganche por parte de los usuarios. También hemos escuchado a los pediatras lanzar sus advertencias porque están viendo los efectos de ese enganche en los niños más pequeños y en los adolescentes. Ahora hay un juicio que va a sentar las bases de lo que realmente tiene que ser la seguridad y la protección de los menores con respecto a todas estas plataformas. Nosotros queremos valorar este asunto con alguien, pues bueno, que lo conoce muy bien, porque en su día hablamos con él a cuenta de un libro que se llamaba El cerebro hackeado, cómo los móviles alteran nuestro comportamiento. Y analizaba perfectamente bien y con palabras muy comprensibles para todos, realmente cuál es el efecto de esos móviles, de esas pantallas en nuestros pequeños, que ya vemos que es cosa seria, porque todos los expertos lo están apuntando en esta dirección. Su autor era Aarón Fernández del Olmo y hoy pues nos atiende unos minutitos para contarnos un poco cómo está viendo este macrojuicio a Mark Zuckerberg, a estas compañías, si cree que puede cambiar un poco las cosas, el algoritmo, para proteger más a nuestros niños. Aarón, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien y un poco preocupada, porque la verdad que está sirviendo también este juicio para que algunos tengan que desgranar un poco al detalle, ¿no?, cómo funcionan estas redes sociales y cómo efectivamente hacen, ¿no?, para generar este enganche que algunos ya visteis venir desde hace tiempo, ¿verdad?, y empezasteis a denunciar hace tiempo.
Claro, ahora mismo lo que nos encontramos es un poco con el momento de ver la responsabilidad que pueden tener pues las grandes compañías que han generado estas redes sociales en una serie de situaciones que tienen que ver con ese enganche, con esa posible adicción o con los problemas de salud mental que rodean a la adolescencia y que parecen vinculados o al menos presentando algún tipo de relación con este funcionamiento de las redes sociales.
Uh-huh. ¿Cómo están diseñadas esas redes sociales? Hay dos en el punto de mira, dos famosísimas, las más utilizadas, como son Instagram y Facebook. ¿Cómo hace su algoritmo para que nuestro cerebro quiera más, quiera más, quiera más?
Claro, esta es una de las claves que realmente desde la psicología clásica ya se conocían más o menos, ¿no? Cómo podemos dar una serie de refuerzo, programar una serie de presentación de estímulos para que un organismo cualquiera pues quiera seguirlos con más frecuencia o haga una conducta que sea compulsiva para ese. Pues lo que ocurre es que ahora tenemos unas plataformas muy potentes, con muchos estímulos muy rápidos, que claro, permiten a una velocidad inimaginable, a veces casi insoportable, pues nuestros cerebros se presentan estímulos. Y claro, aquí una de las claves que es importante es tener en cuenta que no todos los cerebros están igualmente preparados ni a todas las edades. Y en el caso de la adolescencia, que es una etapa en la que está desarrollándose todo el tema del autocontrol, les ponemos delante una serie de mecanismos y de artilugios que están precisamente venciendo su autocontrol. Luego hay que regular un poco qué se presenta y cómo en estas redes sociales.
Ya. Claro, son esos, ese diseño, ¿no? Parece de vídeos muy cortitos que van haciéndonos desear más y liberando esa dopamina, ¿no? Que al final está muy relacionada con el mundo de las adicciones.
Claro, la dopamina realmente no es que sea hormona de la adicción, es una hormona que tiene que ver con el aprendizaje, pero que se libera en situaciones que son placenteras.
Vale.
Igual que uno está utilizando unas redes sociales. Cuando está comiendo cualquier tipo de comida rápida con mucha azúcar y mucha grasa, también libera esa dopamina. Aquí la cuestión es cómo se han programado estas redes sociales y todos estos formatos de vídeos cortos para provocar un uso compulsivo que en algunos casos puede llegar a provocar una adicción. Hay un estudio muy recientito de una universidad china, de Zhejiang, que presenta sus vídeos cortos en personas y demuestra que ciertos procesos de control de impulso, ciertas zonas del cerebro, o son las zonas frontales, pues se activan menos o casi nada. Bueno, estamos viendo vídeos cortos. ¿Y esas zonas qué es lo que hacen? Pues son las que se encargan precisamente del control, del decir hasta aquí, de ahora paro. Claro, si sobrecargamos a una gran velocidad a nuestro cerebro de estímulos, lo que vamos a provocar es que el control pues no surja con facilidad. Y en adolescentes pues es más fácil quebrar esa pequeña fuerza de voluntad que no nos cuesta ejercer.
Ya. Ya es casi preguntarte, Aarón, por cuestiones más judiciales que psicológicas. Igual no te quieres meter ahí, pero ¿tú crees que se le podrá al final pedir responsabilidades? Lo digo porque igual Mark Zuckerberg puede decir, sí, hago algo que hace liberar dopamina y que gusta mucho y que genera mucho placer, pero no es culpa mía. Yo simplemente hago algo chulo que les puede gustar a la gente y al final se enganchan. No es mi culpa, no tengo yo responsabilidad. Claro, parece difícil demostrar que lo han diseñado para generar adicción, ¿no?
Claro, y bien que lo explicas, es una cuestión judicial. Ahí, claro, obviamente nosotros psicólogos y neuropsicólogos podemos comentar qué mecanismos hay y luego hay que demostrar en un momento dado que eso se haya hecho de una manera deliberada o con conocimiento. Ahí no
Correcto,
podemos,
claro.
obviamente, entrar. Lo que ocurre es que con el tema de las tecnologías y de las decisiones tecnológicas, siempre parece que hay como una especie de difusión de la responsabilidad y que, claro, no es tanto la compañía que lo ha hecho, no es la legalidad del gobierno que lo permite, no es el entorno familiar que no lo controla. Al final parece muy difuminado todo este tema de quién decide qué tecnologías tenemos y utilizamos, y creo que es el momento de ir revisando precisamente eso, quién decide y cómo lo programa, porque tal vez ahí estemos encontrando algunas decisiones que no hayan sido del todo correctas o consecuentes con cómo funcionan nuestros jóvenes.
Claro. Estoy pensando porque en estos últimos días hacíamos analogías con lo que ocurrió con los juicios al tabaco, ¿no? En Estados Unidos. Hay miles de familias en Estados Unidos que recibieron indemnizaciones millonarias por los daños que había producido la industria tabacalera, ¿no? En sus familias. Les obligaron en esos juicios a revelar documentos internos que sí que decían que ellos tenían esos documentos sabiendo que había riesgos de adicción y conexión directa con el cáncer. ¿Existirán esos documentos también en Meta? Que digan, oye, esto es dañino y que se lo hayan pasado por el forro.
Claro, ahí tendríamos la cosa de elucubrar, ¿no? Y plantearnos realmente si en algún momento sobre la mesa estuvo el conocimiento, ¿no? De el potencial problema de uso compulsivo que puede tener cierta forma de presentar los contenidos y cierta forma de hacer las aplicaciones, y estuvo sobre la mesa confrontado con el beneficio de utilizarlo para pues, ganar un rédito económico o conseguir pues, más notoriedad. Si eso se demuestra, obviamente, sí tendría sus consecuencias, ¿no? Hay que demostrarlo, obviamente. Pero piensa que hace no mucho ha habido ya una resolución contra precisamente Meta. Yo creo que ha sido hace unos cuantos días un juicio llevado desde Nuevo México en el que se le ha condenado en total a casi 2.000 millones de dólares de multa y que tienen que ser presentados en un fondo común para salud mental juvenil porque puede haber habido un riesgo a nivel general. La cuestión es demostrar cuánto de responsabilidad hay o no. Y eso ya es una cuestión, como digo, más judicial.
Ya. Aarón, no sé si igual te parece que el hecho de que se haya judicializado, de que vayamos a conocer un poco de las entrañas, ¿no? De empresas como Meta, igual ya per se, sea cual sea el resultado del juicio, igual ya per se puede hacernos toparnos a la sociedad, pues bueno, con una realidad, ¿no? De cómo operan estas empresas, conocer algunos de sus tejemanejes, ¿no? Para ocultar estas adicciones que pueden provocar. Igual esa es la parte positiva que podemos sacar del juicio, incluso aunque no les obliguen, ¿no? A pringar al final, digo, a las empresas.
Claro, a ver, lo importante en este caso es que al menos se está poniendo el acento ya no solo en cómo nuestros adolescentes usan las redes sociales, que es algo importante y que a todos nos preocupa, sino cómo redes sociales y otros programas también utilizan a los adolescentes, jóvenes e incluso adultos. Sobre todo porque en el caso de etapas infantiles hay una serie de vulnerabilidades basadas en el proceso del neurodesarrollo que hacen a los niños y adolescentes pues más proclives a tener pequeños fallos de autorregulación. Y no en todos ni en todos los casos, pero sabemos que existen estas vulnerabilidades, pues no está bien permitir que cualquier sistema, da igual que sea tecnológico o de otra índole, se aproveche de esas vulnerabilidades para conseguir unos likes o unas conductas o una serie de beneficios. Creo que es el momento de revisar, aunque sea a posteriori, lo que hemos estado implementando en nuestros hogares y plantearnos que también hay que pensar esto a priori, con la inteligencia artificial y otros elementos que puedan llegar para no implantar cosas que después tengamos que hacer un retroceso en seco por las consecuencias que hayan podido generar.
Totalmente. Yo creo que un poquito de toda esa información, esa divulgación, ese empeño que habéis puesto muchísimos, ¿no? Con denunciar todo lo que estaba pasando, un poquito sí me da la sensación de que ha llegado a la calle. Yo hace mucho que no veo ya niños sentados en la silleta, niños de 2, 3, 4 años, con el móvil en la mano. Y no sé si me estoy pasando de optimista, pero me da la sensación de que algo sí que ha calado del mensaje.
Bueno, por suerte sí, es verdad que a veces el mensaje se puede tornar de una manera muy, muy alarmista. Realmente hay que bajar también el nivel de ansiedad con respecto a la peligrosidad de los móviles, porque la cuestión muchas veces está en cómo se utilizan y de qué manera. Aquí, pues sociedades como las de neurología, de neuropediatría y de psicología, pues hemos hecho mucho, ¿no? Intentando promover el uso responsable de los móviles. Es decir, dar a entender que hay ciertos usos que no son inocuos y ciertas edades en las que casi cualquier uso que hagas no es inocuo, no es algo que no genere algún tipo de dificultad. Aquí la cuestión es también dejar paso a la investigación científica para que vaya encontrando estas variables que son las que nos interesan para saber cómo convivir con la tecnología que tenemos hoy en día y que en algunos casos cuando nos acercamos a ella no contamos a nivel cerebral por cómo funcionamos los seres humanos con herramientas para poder con ellas. Es cuestión de regularlas de una manera responsable para que todos podamos disfrutarlas sin los riesgos que pueden entrañar.
Bueno, pues hoy queríamos valorar todo esto, todo este juicio del que pues parece que seguiremos oyendo hablar y que terminará probablemente con unas limitaciones, ¿no?, al uso de estas redes. Habrá que verlo exactamente cuánto termina pringando Mark Zuckerberg, pero no está mal que se hable del tema y que vayamos conociendo un poco cómo operan estas empresas, porque bueno, en función de ello y con esa información podremos tomar esas decisiones, ¿no?, de cara a la crianza. Pues hoy queríamos valorar un poquito todo esto con el autor de ese libro que mencionábamos, El cerebro hackeado, que analiza muy muy bien cómo funciona ese cambio comportamental a cuenta de las pantallas, de los teléfonos móviles, de esos cerebros que todavía, como nos decía Aaron, pues están en formación y que a veces no es la misma forma en la que ellos se enfrentan a todo ello, pues de la forma en la que lo hacemos nosotros. Aaron Fernández del Olmo, pues muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos un poquito más a enfocar todo este tema.
Gracias a vosotros por la discusión de temas tan importantes.
Gracias, Agur.